minutos y ya estamos de nuevo en este espacio en Manos Arriba y hoy vamos a hablar de un asunto que, bueno, y de una noticia, ¿no?, que surgía en las últimas horas aquí en León, de ese brote de triquinosis que afectaba a un grupo de cazadores, en torno a 20 cazadores, tras el consumo de una carne que estaba infectada. Está con nosotros Álvaro Borge, que es el jefe de la sección de protección de la salud del Servicio Territorial de Sanidad de León. Muy buenas tardes, Álvaro, y gracias por haberte acercado aquí.
Hola, buenas tardes.
Hablamos de triquinosis, que es una enfermedad, bueno, explícalo tú mejor, porque lo vas a saber mejor que nosotros, obviamente, pero que sí que afecta sobre todo a animales salvajes, ¿no?
Sí, la triquinosis es una zoonosis más. Estas enfermedades que son transmitidas de los animales a las personas, es una enfermedad parasitaria, es un parásito que se encuentra en el músculo, en el músculo estriado de los animales. Prácticamente todos los mamíferos pueden ser susceptibles de tener triquinosis, aunque normalmente la asociamos con animales que consumen carne. Ahí en ciclo salvaje, pues tenemos zorros, lobos, osos, y lo que más tiene interés para la salud pública, los jabalís. Uh-huh. Y después, a nivel doméstico, pues también en porcino puede tener casos.
¿Cómo afecta el consumo de una carne que esté, bueno, infectada? No sé si es una enfermedad o que esté enferma por esta triquinosis al ser humano.
Sí, es un parásito que se encuentra en el músculo de algunos animales, ¿no?
Y no es visible, ¿no? A simple vista.
No, se suele enquistar, depende de la especie. Hay 7 especies de triquina, hay unas que no se enquistan, pero bueno, las más frecuentes se enquistan en el músculo, y si una persona o un animal consume ese músculo, esas larvas se liberan en el intestino, después migran a través de los vasos sanguíneos y vasos linfáticos a través del organismo y se vuelven a enquistar en el músculo, y así van repitiendo el ciclo.
De unos animales a otros, ¿no? Claro. Incluso se puede producir esa zoonosis, ese contagio.
Claro, entonces cuando una persona consume un animal con esas larvas enquistadas, si lo consume de una carne que no ha sido cocinada, claro, porque el cocinado elimina las larvas, pero tiene que ser un cocinado completo. Si es poco cocinado, o bien a través de embutidos, que es lo más frecuente, ¿no? Porque el curado, las sales de curado, o el secado o ahumado de los, claro, de los embutidos no elimina el parásito. Entonces son los productos más peligrosos, digamos, con más riesgo.
Y todo parece indicar que el origen de este brote entre esos cazadores está precisamente en el consumo de uno de esos embutidos, que es habitual que elaboren también embutido con la caza.
Sí, el brote que estamos estudiando, investigando en estos momentos, pues sí, es un grupo de cazadores que consumen habitualmente pues carne de los jabalíes que abaten en sus cacerías, y después hacen embutidos. Entonces, bueno, hemos estado tomando muestras de toda la carne consumida, porque, bueno, tienen varias cacerías, estamos haciendo la investigación, y todo parece indicar que es a través del chorizo como se ha producido el contagio.
Se ha producido a través del chorizo, pero el origen de todo esto, porque sí que se establecen una serie de obligaciones y de controles que tienen los cazadores cuando realizan este tipo de batidas con los animales, ¿no?, para evaluar las condiciones en las que se encuentra la carne de esos animales. O sea, que algo en ese inicio del proceso tampoco se hizo bien del todo.
Pues sí, la verdad es que hay una serie de controles, la normativa marca una serie de controles para evitar que se produzcan este tipo de intoxicaciones o enfermedades en las personas. Hay unos controles que se hacen a nivel de animales que van por la vía de la comercialización, es decir, tanto los cerdos como los jabalís, que van los cerdos a un matadero y los jabalís a un centro de tratamiento de caza, pues aquí hay unos veterinarios, unos profesionales, que hacen una digestión de una parte de un trozo de músculo, digamos, y ven si tienen larvas. Entonces, así se descarta y podemos comer tranquilos pues estas carnes que se comercializan en cualquier minorista o restaurante, etcétera.
¿Y qué ocurre con...?
Y después está otro tipo de controles para lo que llamamos autoconsumo, ¿no? Tanto matanza domiciliaria, cuando una persona cría el cerdo y lo consume a través de embutidos, o cazadores que esas piezas que abaten no las comercializan, sino las ingieren ellos en comidas, etcétera. Entonces, en estos tienen que hacer un coger una muestra, normalmente de una parte de un músculo donde sea más fácil encontrar la triquina, que son estos músculos más oxigenados. Siempre se habla de pilares del diafragma, de la lengua, los maseteros, los intercostales. Uno de estos músculos, un trocito de unos 150 gramos, lo tiene que llevar un veterinario que esté autorizado por la Consejería de Sanidad. Aquí tenemos unos 27 en la provincia de León. Y este veterinario pues tiene que hacer una digestión. Antes hacía otro método menos sensible, pero ahora ya es obligatorio hacer la digestión de esto y descarta la presencia de...
Que es un proceso más complejo,
sí,
¿no?
Es
también.
Es un proceso más largo, se necesita un equipamiento un poco más complicado. Al final una digestión es simular un poco lo que hace cuando comemos una carne, ¿no? Simular un poco lo que le pasa en el estómago, pues con ácido clorhídrico y enzimas, pues disolvemos el músculo. Claro. Y después vemos con un microscopio si hay larvas.
¿Y qué ha podido suceder en este caso?
Bueno, pues está claro que algo ha debido fallar en este tipo de controles, porque no debe llegar este alimento al consumidor. Y es lo que estamos investigando ahora mismo. No tenemos todavía las conclusiones, pero o bien por parte de los cazadores no se ha llevado la muestra al veterinario,
claro,
o el análisis ha fallado en algún momento, o la técnica no era suficientemente sensible, porque también depende un poco la cantidad de infestación. Y es lo que estamos investigando.
En este tipo de cacerías, y ya desde ese punto, yo no sé si hay algún límite de animales que se puedan sacrificar o no, según los cotos establecidos o no, y quizás sea una de las causas, estamos hablando hipotéticamente, porque no tenemos todos los datos, pues, de que al final se cacen más animales de los que se puedan, y claro, luego con esa trazabilidad y ese análisis, pues se incurriría, ¿no?, en algo ilegal.
Desconozco el tema, pues es un tema más de medio ambiente, y desconozco si hay alguna limitación en cuanto a en las cacerías al número de animales sacrificados. Pero bueno, en principio no tendría por qué suponer un riesgo si todos los animales que se cazan,
claro,
todos se someten al análisis. No, se hace la picaresca que yo creo que ahora,
claro,
ya no se hace. Que,
se coge una parte de uno y otra parte,
sí,
de otro, ¿no?
Antiguamente siempre se decía que se cazaban una serie de animales y para ahorrarse el coste de los análisis,
claro,
pues mezclaban. Siempre la picaresca de los veterinarios también era pedir la punta de la lengua, por así te cerciorabas de alguna forma,
¿no?,
que coincidía el número de animales con las muestras tomadas.
Claro. Jorge Callado tiene una pregunta para ti.
Buenas tardes, Álvaro.
Buenas
Gracias
tardes.
Por estar aquí con nosotros. Estamos hablando de una situación que se ha producido esta semana, pero que son situaciones puntuales. Hay que trasladar también a toda la opinión pública que son situaciones puntuales y que podemos estar tranquilos, tanto en todo lo que consumimos a nivel local, como todos los cazadores que siguen por ahí, que ha sido una situación puntual, ¿no? Ese mensaje también hay que trasladarlo. No tenemos que tocar el botón de alarma.
No, en principio, bueno, el mensaje que quiero trasladar es de tranquilidad, pero bueno, sí que me gusta dar algunos datos. A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud habla de unos 10.000 casos al año en personas de triquinosis. No es mucho, porque la población en general es muy grande, la población mundial, pero bueno, ahí están. Y a nivel de la Unión Europea, por dar algún número, pues estamos rondando los 100 casos anuales en personas diagnosticadas con triquina. O sea que es más habitual en países del este, Polonia, Bulgaria y tal. Pero bueno, en España de vez en cuando pues detectamos algún caso. Y en animales pues parece poco frecuente, pero sí que es verdad que en cerdos es casi anecdótico. Date
claro.
cuenta que en un año, los últimos datos publicados que son del 2020, se analizaron 55 millones de animales, que ya son en España, y solo 3 animales en cerdo dieron positivos a triquina, que se suelen pues también hablar de ganaderías extensivas. Además, en las ganaderías, las explotaciones que hay ahora, pues
claro,
tienen unos controles de bioseguridad que hacen prácticamente improbable la triquina. Pero en jabalís es algo diferente. De los 150.000 que se analizan al año, aproximadamente, pues hay unos hace 2 años hubo 460 casos positivos de triquina.
Claro.
Entonces, de ahí la importancia de analizar las muestras, sobre todo en animales de caza, porque sí que existe. En animales de caza la triquina está. El tema es hacer bien los controles y detectarlo a tiempo.
Exacto, que el tema de la caza, que tengamos mucho más cuidado, ¿no? Que,
sí, sí,
que utilicemos los parámetros que hay cuando cazamos jabalís o cualquier otro tipo de animal, ¿no?
Sí, sí, hay que analizar todos los cerdos, todos los caballos y todos los jabalís, pero en los jabalís hay que tener un cuidado máximo.
Y sobre todo también cuidado a la hora de dejar ese tipo de animales, si mueren, o sea, si en una cacería de esas resultan muertos y no se recogen.
Sí, sí.
De donde se haya hecho esa cacería, porque si tienen esa enfermedad y otros animales se alimentan de él, pues se contagia.
Sí, completaríamos el ciclo y lo que estaríamos haciendo es diseminando la enfermedad entre más animales. Uh-huh. Por eso los restos que consigamos en este brote, pues tendremos que someterles a un tratamiento de eliminación que elimine completamente el parásito para no diseminar más la enfermedad.
¿Y cuál es el protocolo desde el punto de vista de las administraciones que se sigue en estos casos? Porque, bueno, y antes de que me resuelvas esta pregunta, ¿cuáles son los síntomas de las personas que se contagian? Porque no sé si son tan evidentes como para decir, tengo triquina.
No es tan evidente. El diagnóstico no es tan fácil. Los médicos que nos estén escuchando sabrán que es un diagnóstico difícil. Pues los síntomas dependen mucho de varios factores, ¿no? La edad de la persona que lo consuma, el sistema inmunitario de la persona y sobre todo lo que más influye es el número de larvas ingeridas, ¿no? Lo mismo comer mucha cantidad de un animal muy infectado que claro. Poca cantidad de un animal poco infectado. Los síntomas pueden pasar totalmente desapercibidos si es una infestación muy leve. Pueden ser, los primeros síntomas son gastrointestinales, vómitos, diarrea, dolor abdominal. Uh-huh. Que es cuando las larvas están en el intestino.
Que se puede relacionar con una gastroenteritis perfectamente o confundir.
Claro, puede pasar totalmente desapercibido. Y a las dos semanas más o menos, pues cuando ya se hace la diseminación de las larvas, pues ya se nota una fiebre, dolor muscular, edema de párpado, es muy, muy uh-huh. característico. Y bueno, pues un poco la reacción corporal de alergia. O, uh-huh. Y después, bueno, pues puede haber síntomas más graves, o se puede complicar, son menos frecuentes, pero si los parásitos se ubican en el corazón, en el miocardio, pues pueden dar miocarditis, si es en el pulmón pueden dar problemas respiratorios, y si las larvas pues llegan hasta el cerebro, pues pueden tener síntomas nerviosos, incluso pueden provocar la muerte.
Y si se detecta a tiempo, porque imagino que sea una de las alertas que ha ocurrido en este momento, ¿no? Que si una persona quizás estaba más grave o presentaba esos síntomas con más facilidad o más identificables, pues ya se pudo relacionar y poner en un contexto, ¿no? De lo que podía haber sucedido. Pero si no se localizase a tiempo, claro, esto se podría extender, ¿no? con facilidad.
Bueno, la infección a los tres meses, que ya una vez que, digamos, has consumido la carne a los tres meses, el parásito se enquista y, digamos, los síntomas, si no han ido más, si no han sido graves, digamos que desaparecen. Vale, una vez que se enquista el músculo, otra vez el parásito deja de tener síntomas. Uh-huh. Lo bueno es encontrarlo pronto y hacer un tratamiento para evitar esos posibles daños por la migración a órganos, digamos, más sensible.
Y hay tratamientos, ¿no? Paliativos, creo que
sí, sí, hay tratamientos con antiparasitarios, albendazol, brimendazol, uh-huh. que controlan la enfermedad.
Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida, Álvaro, hablamos de ese protocolo.
Hoy es tu día si estás buscando un ordenador, claro, porque en EcoPC te ahorras hasta un 70% eligiendo un equipo reacondicionado. Equipos 100% verificados y con 2 años de garantía. Visita ecopc.com.
Madre, no hay más que una. Y en Prepi Vallesmara encontrarás las piezas idóneas para demostrar que tu madre es única para ti. En el centro de León, Alta Bisutería, bisutería y complementos de mujer, especialistas en looks de eventos. Además, encontrarás colecciones de joyería diseñadas por Esmara Morala, inspiradas en León. Prepi Vallesmara, en calle La Rúa, número 6, León.
¿Te gustaría asistir a la primera cena aromática en León? Vive una experiencia gastronómica con los 5 sentidos a través de un menú degustación de cocina japonesa maridado con aceites esenciales de Vitaroms by Drasambi. Miércoles 3 de mayo a las 9 de la noche en el restaurante Miu Japonés. Haz ya tu reserva en el restaurante Miu Japonés o infórmate en www.miujaponesleon.com.
Mamá o papá, tu hijo o tu hija, tu primer amor o tu último amor. Siempre nos ha costado elegir. Desgraciadamente, al cáncer, no. Una de cada 2 personas tendrá cáncer a lo largo de su vida. Ayúdanos a alcanzar el 70% de supervivencia. Todos contra el cáncer. Asociación Española contra el Cáncer.
Tenemos la mejor solución para la domiciliación de su empresa, Centro de Negocios Independencia. Si necesita un espacio de trabajo, en el Centro de León dispone de oficinas amuebladas con el equipamiento más completo y la mejor imagen para sus clientes. Con nuestro servicio de domiciliación virtual puede fijar el domicilio de su empresa fuera de su hogar, sin alquiler de espacio. Nos adaptamos a sus necesidades al mejor precio y con total flexibilidad. Centro de Negocios Independencia. Consúltenos en Independencia número 1 o en el teléfono 987-100303.
El Rincón de Castre. Somos especialistas en carne roja a la parrilla con la mejor materia prima. Tenemos ganadería propia y el mejor buey con el sello de Valles del Esla. Disfruta de una gran selección de vinos en barra acompañados de exclusivas tapas a la parrilla. La mejor calidad y todo el sabor en el Rincón de Castre.
Tres y 37, seguimos adelante en directo. Estamos hablando con Álvaro Borges, jefe de la sección de protección de la salud del Servicio Territorial de Sanidad, sobre ese, de aquí de León, sobre ese brote de triquinosis. Y te preguntaba y dejaba ahí un poco la pregunta en el aire sobre el protocolo que se ha de seguir en estos casos cuando se detecta una enfermedad en humanos de este tipo. ¿Cuál es el protocolo que se sigue?
Bueno, pues un poco el protocolo es cuando un médico, en este caso fue la unidad de diagnóstico rápido del Hospital Monte San Isidro, pues detecta un caso de triquina, pues es una enfermedad de declaración obligatoria y lo tiene que notificar al Servicio Territorial de Sanidad. Uh-huh. Vale, y una vez de ahí se activa todo el protocolo de, pues por una parte, buscar casos probables, es decir, todas aquellas personas que hayan podido consumir esa misma fuente de alimento, y se les va haciendo encuestas epidemiológicas, que a veces es un poco complicado porque claro, entre el periodo de incubación y tal estás hablando de lo que has consumido hace un mes o mes y pico, entonces a veces es difícil. Entonces, bueno, pero el protocolo consiste en eso, en intentar localizar todas las personas que han consumido ese tipo de alimento y hacerles las pruebas, ver si tienen, pues se les hace una muestra de sangre para ver si tienen eosinofilia, si tienen síntomas, y bueno, después les hace una serología para confirmar. Pasarían de ser caso probable a caso confirmado. Y después también pues se activan, digamos, los servicios de inspección para localizar todo el alimento, ¿no? Intentar localizar, porque muchas veces pues los cazadores, otro tipo de personas, pues regalan a familiares, y entonces no siempre es fácil localizar todo.
Todo lo que se haya elaborado con y porque hacen también varias cacerías y se mezclan, ¿no?
Es complicado, pero bueno, es muy importante localizar todo el producto afectado para que por lo menos parar del consumo de ese alimento.
Que claro, aquí pasaría bastante tiempo porque si estamos hablando del consumo de un embutido porque no se ha cocinado debidamente y se ha curado de otra forma, ¿no? Pues habrá pasado bastante tiempo desde que esos animales infectados fueron sacrificados hasta que se ha dado la enfermedad en las personas.
Sí, sí. Ahora mismo estamos haciendo la investigación y todavía no tenemos datos concretos ni de alimento ni de animal, digamos, infectado. Pero bueno, más o menos por el inicio de los síntomas, que muchos de ellos fueron a principios de febrero, pues estamos intentando ver las cacerías llevadas a cabo entre diciembre y enero, que es cuando se pudieron hacer los embutidos. Pues bueno, pues date cuenta que desde enero que se hicieron los embutidos hasta ahora, pues se ha estado consumiendo. Porque además son embutidos que curan muy rápidamente y igual a los 15 días o 3 semanas, pues ya, aunque sea un poco en fresco y un poco cocinados, ya les están consumiendo.
Claro, pero tienen esa enfermedad. Hay que estar, y lo decía antes Jorge, no nos debemos preocupar demasiado porque ya sabemos todos los controles que existen en cuanto a la trazabilidad en general de todos los alimentos. Son situaciones puntuales, porque para eso estáis vosotros los profesionales, para llevar ese control. Pero claro, a veces es difícil cuando se trata de animales salvajes y por parte de los consumidores pues no se siguen los procesos que se tienen que seguir. Y ahí también pues habrá que mirar a ver, ¿no?, dónde está la responsabilidad, que está todo, por supuesto, en fase de investigación. Yo no sé si vosotros como veterinarios se hace algún tipo de control sobre la población de estos animales silvestres antes de que sean sacrificados o desde el punto de vista del medio ambiente. No sé si se hace algún tipo de control esporádico.
Bueno, yo como pertenezco a la Consejería de Sanidad, pues no es una competencia, no es una competencia mía, pero bueno, sí que es verdad que es importante el control de... Al final esto es un ejemplo más de lo que hablábamos, de la zoonosis y de las implicaciones entre las enfermedades de los animales, las enfermedades de la fauna silvestre y la salud humana, la salud pública. Entonces, hay unas implicaciones y unas enfermedades que pasan de unos a otros, y todo el control que se haga de la sanidad animal y de la fauna silvestre es importante. Por eso siempre una de las reivindicaciones de los veterinarios es que la Consejería de Medio Ambiente pues tenga veterinarios para controlar la sanidad de la fauna silvestre.
Bueno, ya lo estamos viendo, es que conocemos muchos casos últimamente. El coronavirus fue eso, una zoonosis, que lo acabamos de pasar, ¿eh? Que ya ha sido 3 años desde la pandemia, pero en el tiempo lo acabamos de pasar muy recientemente, y este tipo de contagios y muchos, muchos más. Que seguro que hay. Así que, nada, tranquilidad, porque tenemos unos buenos servicios, tanto sanitarios como medio ambiente.
En general, incidir en eso, en que los controles veterinarios que se hacen a lo largo de toda la cadena están funcionando. Esto ha sido un caso puntual y todos los años detectamos triquina, pero eso nunca llega al consumidor.
Y eso, con eso nos tenemos que quedar. Pues muchísimas gracias, Álvaro Borges. No sé si tienes alguna cuestión más. Jorge, pues eso, lo dicho, muchas gracias por toda esta información y por el trabajo que hacéis, porque sí que estamos seguros como consumidores, gracias a vuestro trabajo, de lo que nos llevamos a casa y después a la boca.
Nada, gracias a vosotros, y también, bueno, pues darme esta oportunidad, ¿no?, para dar estas recomendaciones a los cazadores y a la población en general sobre la triquina.
Gracias, Álvaro. Volveremos a coincidir seguro.